Buenas tardes a todos, presentes y ausentes. Esta es la tutoría de Derecho Civil 1 desde el centro de la UNED en Bruselas. Esta es una tarde del jueves 23 de febrero de 2017 en que un temporal, está barriendo Bélgica desde ayer, pero con más fuerza hoy. Hoy, con muchos nudos, está soplando el viento en el litoral del Mar del Norte, y aquí en el interior los vientos están llegando a 95 kilómetros a la hora, hasta 110 kilómetros a la hora. Se hace difícil andar por la calle, pero con la ley de jurisdicción voluntaria, el Código Civil, el manual de nuestro profesor Lasarte y demás volúmenes, eso es una buena agarradera para resistir el temporal, además de para adquirir conocimientos. Hoy vamos a estudiar el tema 17, que tiene como título genérico Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Y tiene las siguientes cuestiones: medidas provisionalísimas o previas, medidas provisionales, la sentencia y las medidas definitivas, el convenio regulador, la compensación en los casos de separación y divorcio, y finalmente la indemnización en caso de matrimonio putativo. Bien, dicho esto, entramos en el estudio, decimos, de la primera cuestión, las llamadas medidas provisionalísimas o previas. Siguiendo a Lasarte, hemos de decir que las medidas judiciales y los efectos legales que vamos luego a considerar en la siguiente pregunta al hablar de las medidas provisionales pueden ser hechos valer por cualquiera de los cónyuges incluso antes de la presentación de la demanda correspondiente, ya que el artículo 104.1 del Código establece: el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores. En este caso se habla de medidas provisionalísimas o previas para resaltar, ya sea que se trate de medidas de vigencia temporal limitada, ya sea que se adopten incluso con anterioridad a la presentación de la demanda correspondiente. Sin embargo, no obstante la posible identidad de contenido entre unas y otras, entre medidas provisionales y medidas provisionalísimas parece existir una gran diferencia, pues los términos literales de los preceptos considerados sugieren que el cónyuge que las reclame tiene derecho a aquellas en todo caso, mientras que respecto de las medidas provisionalísimas el juez no está obligado a adoptarlas por la mera petición de parte, sino que el juez podrá diferirlas o posponer alguna de ellas en concreto hasta el momento de presentación de la demanda judicial. El carácter provisionalísimo, temporalmente hablando, de las medidas que ahora consideramos, lo pone de manifiesto el artículo 104.2, al establecer que estos efectos y medidas solo subsistirán si dentro de los 30 días siguientes, a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el juez o tribunal competente. La Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada el año 2000 y retocada esta ley luego en algunos aspectos de detalle por la Ley 15/2005 y la Ley 13/2009 relativa a la nueva oficina judicial, regula las medidas provisionalísimas desde un planteamiento que podemos calificar o llamar de continuista en los artículos 771 y 772. La rúbrica de ambos artículos habla de medidas provisionales previas a la demanda, calificación sin duda exacta, apropiada, pero que carece de la fuerza expresiva del adjetivo provisionalísimas. Por ello, se puede aventurar que en la práctica seguirá utilizándose durante años la denominación de medidas provisionalísimas. En todo caso, ha de quedar claro que estamos ahora hablando de lo mismo, sea bajo una u otra denominación, de las medidas que, en la generalidad de los casos, se han de adoptar en los distintos supuestos de crisis matrimonial, incluso antes de la interposición de la pertinente demanda judicial. De otro lado, deberíamos hacer hincapié en algunos otros extremos. Uno, a partir de la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, al hablar de enjuiciamiento, por supuesto, siempre vamos a referirnos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que si no sería la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no es objeto de nuestro estudio. A partir, como decimos, de la vigente LEC del año 2000, el plazo de duración de las medidas provisionalísimas no puede exceder de un mes, o mejor dicho, de 30 días, conforme a las reglas propias de cómputo de plazos. Dos, la solicitud de medidas provisionales puede llevarse a efecto sin intervención de abogado ni de procurador. Tres, el auto con el que concluye el procedimiento del artículo 771 no es susceptible de recurso, aunque desde luego el otro cónyuge puede manifestar su oposición con reserva de sus derechos para un momento ulterior. Nos queda solo destacar que para los supuestos de violencia doméstica, la Ley 31 de julio de 2003 permite a las víctimas solicitar una orden de protección que podrá solicitarse directamente a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, o bien ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las administraciones públicas. El juez competente para adoptarla será el de instrucción en funciones de guardia y su contenido busca un estatuto integral de protección de manera que el juez podrá adoptar medidas de carácter tanto penal como civil. Las medidas de carácter civil son similares a las que se adoptarían si se iniciase un proceso de separación o divorcio. De hecho, la Ley 27/2003 establece que dichas medidas civiles tendrán una vigencia temporal de 30 días, a menos que dentro de este plazo de tiempo se haya incoado un proceso de familia ante la jurisdicción civil, en cuyo caso permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda, plazo en el cual deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente. Con posterioridad, la Ley Orgánica 28 de diciembre de 2004, denominada Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, creó los juzgados de violencia sobre la mujer que conocerán de la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia, así como en el orden civil de forma exclusiva y excluyente de los procesos de nulidad, separación y divorcio en los que alguna de las partes sea víctima de actos de violencia de género, todo ello con el objetivo de buscar esa protección integral. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión que se refiere a las medidas provisionales. Medidas provisionales derivadas de la demanda de nulidad, de separación o divorcio. Bien, tanto en la práctica cotidiana de la abogacía como en el propio Código Civil se denomina medidas provisionales a los efectos que genera o hace nacer sobre el matrimonio el mero hecho de presentar una demanda en cualesquiera situaciones de crisis matrimonial, ya que evidentemente el simple inicio del proceso matrimonial de nulidad, separación o divorcio ha de acarrear un nuevo estatus jurídico interconyugal. Algunos de estos efectos son de tal trascendencia que el Código considera que se deben producir en todo caso y por ministerio de la ley, reenviando otros al correspondiente acuerdo entre los cónyuges o, en su caso, al análisis y posterior pronunciamiento judicial. Conviene analizarlos por separado. Es decir, los efectos producidos por ministerio de la ley, las medidas de carácter convencional o judicial. Bien, en cuanto a los efectos producidos por ministerio de la ley, establece el artículo 102. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen por ministerio de la ley los efectos siguientes. Primero, los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal. Segundo, quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Asimismo, salvo pacto en contra, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el registro civil y, en su caso, en los registros de la propiedad y mercantil. La mayor parte de estos efectos se comprenderá mejor en segunda lectura una vez que se haya estudiado el régimen económico matrimonial y la filiación. En relación con los hijos por concebir, es sumamente importante el cese de la presunción de convivencia, artículo 116, regla y precepto lógico si se tiene en cuenta que la presentación de la demanda destruye el deber de convivencia y de fidelidad conyugal. El párrafo relativo a los bienes privativos implica que estos no responden ya por actos realizados por el otro cónyuge, aunque se desenvuelvan dentro del marco propio de la potestad doméstica. Medidas de carácter convencional o judicial. Además de los efectos producidos ope legis, es decir, por Ministerio de la Ley, que se refieren a los extremos más trascendentales de la quiebra de los deberes matrimoniales hasta entonces imperantes entre los cónyuges, quienes además estos lo siguen siendo, sea cual sea la demanda presentada, el muy extenso artículo 103 del Código determina que, admitida la demanda, el juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará con audiencia de estos las medidas que, dice la Sarte, que el legislador ha considerado de necesaria contemplación en cualquier caso de crisis matrimonial y que vamos a analizar en los párrafos siguientes. Conviene reiterar que estas medidas no son necesariamente de elaboración judicial, sino que también pueden haber sido instrumentadas por los cónyuges en el acuerdo o convenio al respecto que se presenta junto con el escrito inicial de la demanda y que, por tanto, es elaborado frecuentemente por los abogados defensores de las partes o por el abogado designado por ambas partes en numerosas ocasiones. Por tanto, interesa retener el contenido fundamental del artículo 103, dado que el acuerdo conyugal ha de merecer la aprobación judicial. Dado el casuismo y la precisión del Código, nos vamos a limitar a transcribir sus mandatos y realizar los mínimos comentarios exegéticos que sean del caso respecto de cada una de las medidas legalmente contempladas. Los aspectos procesales, esto es, de procedimiento de las medidas provisionales, están contemplados en el artículo 773 de la nueva LEC, que sin duda alguna ratifica y refuerza el significado propio de las normas del Código a las que estamos haciendo referencia, ya que ordena que todas las actuaciones procesales relativas a las medidas provisionales se lleven a cabo, dando cumplimiento en todo caso a lo dispuesto en el artículo 103 del Código. Conviene observar que la ley de jurisdicción voluntaria de 2015 añade un capítulo 4 bis en el título 1 del libro 4 de la ley de enjuiciamiento civil integrado por los nuevos artículos 778 bis a 778 cuater, nada menos, con el siguiente título, capítulo 4 bis, no podía ser menos, medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional. Vamos a estudiar las medidas relativas a las relaciones paterno-filiales, las relativas al uso de la vivienda familiar, las relativas a las cargas del matrimonio y, finalmente, las que afectan al régimen económico matrimonial. Medidas relativas a las relaciones paterno-filiales. Se trata, según el Código, de determinar en interés de los hijos con cuál de los cónyuges han de quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por estos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Excepcionalmente, concluye el segundo párrafo del precepto, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren, y de no haberlas, a una institución idónea, confiriéndosele las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez. El primer párrafo de la primera de las vías contempladas en el artículo 103 ha sido ligeramente retocado por la ley 15/2005. Anteriormente se hablaba de cónyuge apartado de los hijos. La reforma sin duda pretende resaltar que los deberes de los padres respecto de los hijos no acaban, no se extinguen o desaparecen con la crisis conyugal, como establece de manera clara Paladina el artículo 92.1. El párrafo tercero de la norma finalmente contempla las medidas de posible adopción cuando exista un riesgo de sustracción del menor. B. Medidas relativas al uso de la vivienda familiar. Llevan consigo el determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, asimismo, previo inventario los bienes y objetos de la UJAR que continuarán en esta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno. C. Medidas relativas a las cargas del matrimonio. En relación con ellas se debe fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas, si procede la litis, expensas, establecer las bases para la actualización de las cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro. Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad. Medidas relativas al régimen económico matrimonial. El artículo 103, regla cuarta, se refiere o atiende a la regulación de los bienes comunes, dado el presupuesto de que para el Código el régimen legal supletorio naturalmente es el régimen o sistema de gananciales. Y dice esta regla cuarta del artículo 103, señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que previó inventario se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo. Ello significa que la presentación de la demanda no determina la disolución del régimen de gananciales, el cual seguirá en vigor, pero la tenencia, administración y disposición de los bienes comunes se vienen a adecuar, se acompasan a la nueva situación matrimonial. En relación con los bienes propios o privativos de los cónyuges, la regla quinta establece que en su caso habrá de determinarse el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones a escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, que lleva por título la sentencia y las medidas definitivas. El último de los artículos del capítulo dedicado a las medidas provisionales establece, con un carácter general, que los efectos y medidas previstos en este capítulo en todo caso terminan cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo. Artículo 106.1. Se trata, así pues, de que la sentencia firme sobre nulidad, separación o divorcio sea estimatoria y declare o constituya la situación de crisis matrimonial instada por los cónyuges, poniendo término así a la validez de las medidas acordadas durante el procedimiento judicial o incluso con anterioridad a la presentación, en su caso, de la demanda. Ahora bien, este efecto tendrá siempre lugar que los efectos y las medidas acordados con anterioridad sean sustituidos por los de la sentencia. Es decir, solamente en los casos en que la sentencia determine o establezca unas conclusiones distintas a las que fueron aceptadas con anterioridad. Ni que decir tiene que dicho resultado no es necesario, ya que puede ocurrir que la sentencia se limite a considerar definitiva las medidas provisionales o, más raramente, las medidas provisionalísimas. Abunda en esta línea la circunstancia de que el llamado o denominado convenio regulador que vamos ahora a considerar puede o tiene que haber sido presentado con anterioridad a la sentencia. En caso de inexistencia de convenio regulador o si no resulta aprobado judicialmente, el establecimiento de las medidas definitivas habrá de llevarse a cabo por el juez conforme a lo establecido en el artículo 91 y siguientes. Vamos a analizar, pues, por separado el convenio regulador y luego las llamadas medidas judiciales con el sentido de medidas definitivas, medidas concluyentes. Con ello entramos en el estudio, decimos, de la siguiente pregunta. Y esta pregunta lleva como epígrafe el convenio regulador. Después de la reforma operada por la ley de 30/1981, nuestro primer cuerpo legal utiliza esta expresión para identificar el documento en que se recogen los acuerdos o pactos que los cónyuges adoptan en caso de crisis matrimonial y someten al control judicial. Acabamos de afirmar que este convenio puede o tiene que haber sido presentado antes de la sentencia y conviene precisar tal advertencia. La aportación del convenio es preceptiva, es decir, es obligatoria, es necesaria en el caso de demanda de separación o divorcio presentada de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, ya que el convenio deberá necesariamente acompañarse a la demanda. Artículo 81, primero, y 86, párrafo último. A este convenio regulador, el encabezamiento del artículo 90 le atribuye un contenido esencial, contenido mínimo, que seguidamente vamos a reflejar, por lo que algún autor entiende necesario distinguir entre convenio regulador propiamente dicho y cualesquiera otros convenios que los cónyuges puedan presentar en otros procedimientos judiciales diferentes a los reseñados. Las restantes causas de nulidad, separación o divorcio, dado que estos últimos no estarían sometidos al contenido esencial del artículo 90, ni su falta de aportación provocaría la inadmisión de la demanda. Lo dicho hasta ahora pudiera llevar a pensar que en el supuesto de nulidad, al carecer el matrimonio celebrado de validez alguna, no exige la aportación de convenio regulador. No obstante, esta afirmación constituye un craso error, ya que las medidas relativas a los hipotéticos hijos, entre paréntesis, putativos, atribución de hogar conyugal, liquidación de régimen económico del matrimonio, etcétera, se presentarán igual que en los casos de crisis matrimonial. La prueba de ello es que el encabezamiento del segundo párrafo del artículo 90 establece: los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por el juez. Contenido del convenio regulador. Efectos respecto de los hijos y en relación con los bienes. Según el artículo 90, el convenio regulador deberá contener al menos los siguientes extremos. A. El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de esta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. B. Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta siempre el interés de aquellos. Añade el artículo 90.2 que, si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo, previa audiencia de los abuelos, en la que estos presten su consentimiento. C. La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. D. La contribución a las cargas del patrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso. E. La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio. F. La pensión que, de conformidad al artículo 97, correspondiera satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges. Acuerdos conyugales y aprobación judicial del convenio. En todo caso, los acuerdos y pactos conyugales deberán ser objeto de aprobación judicial. En este sentido, el párrafo segundo del artículo 90 dispone que los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio presentados ante el órgano judicial serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. Esta norma sugiere que, una vez realizado el debido contraste del contenido concreto de los acuerdos conyugales, de no apreciarse de manera objetiva daño para los hijos o perjuicio grave para uno de los cónyuges, el juez queda obligado a respetar la autodeterminación realizada por los esposos sin que tenga capacidad para sustituir de forma automática los acuerdos que considere inaceptables por los que el órgano judicial considere oportunos. Prueba de ello es que el artículo 90 sigue afirmando que la denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada, sea quien sea la autoridad que la emita. En este caso, los cónyuges deben someter a la consideración del juez nueva propuesta para su aprobación, si procede. Reconoce así la norma que los cónyuges pueden reiterar las propuestas de acuerdo renovándolas en el sentido que ellos mismos estimen pertinente, aunque la lógica aconseja que en caso de denegación sigan las pautas que se deduzcan de la resolución motivada. Pero la iniciativa del acuerdo renovado sigue estando en la órbita propia de los cónyuges y no en la autoridad del juez, que con relación al convenio debe limitar su actividad a visarlo o a homologarlo, sin desempeñar actividad positiva alguna al respecto, sino de mero cumplimiento del principio de la legalidad, es decir, cumplimiento de lo establecido legalmente, que el convenio no dañe, no perjudique ni a los hijos o a uno de los cónyuges. Siendo ello así, el sustrato contractual o la calificación de negocio jurídico del convenio regulador resulta predominante respecto de la actividad judicial. Dicho de otro modo, la aprobación judicial no integra o forma parte integrante de los acuerdos conyugales que constituyen una verdadera autorregulación de los intereses que están en liza. La aprobación de la LJV naturalmente ha determinado la correspondiente adenda al artículo 90 para contemplar la intervención del secretario judicial o del notario en la celebración del matrimonio. De ahí que en el número 2 del referido artículo 90 se hayan añadido los siguientes párrafos. Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el secretario judicial o notario y estos considerasen que a su juicio alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges solo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador. Desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura pública, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio. Modificación del convenio. Aunque de forma tendencial el convenio regulador tendrá una vigencia indefinida y deberá ser respetada por ambos cónyuges, el artículo 90.3 dispone que las medidas convenidas por los cónyuges podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Para ello, requiere el Código la alteración sustancial de las circunstancias patrimoniales de los cónyuges, por ejemplo, desempleo de uno de ellos, enfermedad costosa, etcétera, o la modificación de las necesidades de los hijos, en su caso, sin indicar nada más al respecto. Sin embargo, ha de entenderse que la eventual modificación del convenio en ningún caso puede alcanzar a la liquidación del régimen económico del matrimonio, del primer párrafo del artículo 90, cuando se haya procedido a ella con anterioridad. Medidas judiciales o definitivas. Ordena el artículo 91 con relación a las medidas definitivas decretadas judicialmente que en las sentencias de nulidad, separación o divorcio o en ejecución de las mismas, el juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad, en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. El tenor literal del artículo 91 del Código no califica en modo alguno a las medidas a las que se refiere, siendo habitual en la doctrina denominarlas judiciales, medidas judiciales. Esta adjetivación o calificación, dice Lasarte, es plenamente acertada, ya que ciertamente, una vez dictada la sentencia en relación con la crisis matrimonial, O el juez homologa los acuerdos convencionales de los cónyuges, o bien establece las medidas que considere oportunas al caso. Es natural, sin embargo, que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento del año 2000 haya acabado por imponerse la denominación de medidas definitivas, ya que la rúbrica de los artículos 774-775 es precisa y utiliza respectivamente las expresiones medidas definitivas y modificación de las medidas definitivas. Sin embargo, dice gráficamente, muy gráficamente la Sarte, no deja de ser llamativa la opción del legislador procesal, ya que algo que está abocado a modificarse en caso de alteración de las circunstancias puede calificarse de cualquier manera, pero nunca de definitivo. Esto, a mí se me ocurre, es obra de las prisas de la, como dicen en francés, que además en materia teatral es muy creativo, muy divertido, el teatro en pro, es decir, la improvisación. ¿Y qué pasa? Que, bien, para la vida práctica se puede improvisar, pero el poder legislativo que improvise me parece a mí muy fuerte. Es decir, que no por mucho madrugar amanece más temprano, dice el refrán, y como dice el dictado italiano, piano, piano, si va lontano. Es decir, que no por correr las cosas se harán mejor. La práctica demuestra todo lo contrario. A juicio de la Sarte, pues, resulta preferible seguir hablando de medidas judiciales en el sentido antes expresado. Igualmente, resulta criticable la recurrente pretensión de la nueva ley de enjuiciamiento de reiterar normas del Código Civil sobre cuya continuada vigencia y sobre cuyo carácter material o sustantivo no puede haber duda alguna. Así, por ejemplo, ocurre con el contenido del artículo 91 del Código antes transcrito, que ahora se ve reiterado, o mejor aún, dice la Sarte, copiado, con alguna ligera variante en el artículo 774.4. ¡Ay, Dios mío, cómo anda el poder legislativo! Copiando la ley formal, la ley adjetiva, la ley de enjuiciamiento civil, el mismo artículo del Código Civil. Como decía Cicerón en el discurso contra Catilina, quosque tandem abutere Catilina paciencia nostra, quam diocian furoriste tus nos eludet, quena fine sese frenata jactavit audacia, nil irrumbis vigilie, nil timor populi, nil concursus bonorum omnio, nil hic municissimus habendi senatus locus. Pater a tua consilia nos sentis, ahí está, ah, esta es la frase, o tempora o mores. Hasta aquí hemos llegado con el bendito, entre comillas, poder judicial. Bien, perdón, poder legislativo. No, poder judicial se porta de otra manera, conforme al principio de legalidad, a Dios gracias, y de manera profesional, porque el poder judicial es profesional. ¿Qué ocurre? Que si es que, claro, dicen, se está vaciando de sentido democrático el ordenamiento jurídico, se está vaciando de Estado de Derecho la práctica social y política en España. Pero es lógico, si para cubrir una o más plazas de barrendero municipal, a la cual se presentan incluso gente no ya licenciados, sino doctores ingenieros de caminos, y se hacen una serie de exámenes y de pruebas. Hay un concurso, oposición, para ser barrendero municipal y para ser diputado, para ser alcalde, concejal, presidente de gobierno, ministro o lo que sea. Permitidme la expresión, cualquier idiota y cualquier presunto corrupto se puede presentar. Y encima tiene facultades para meter la mano, no solamente para meter la mano en la caja común, sino también para apoyar al pariente, al amigo, aunque sea un zote, más zote que fray Gerundio de Campazas. Dicho esto, vamos a seguir, porque si no, no podríamos hablar en esta tarde del contenido de las medidas judiciales. El contenido de las medidas judiciales, estamos hablando naturalmente del convenio regulador, en casos de nulidad, separación o divorcio. Este contenido de medidas judiciales coincide de forma sustantiva con el propio contenido del convenio regulador, ofreciendo el código una versión recurrente y machacona de los mismos aspectos que sin duda desesperaría al lector, que es el compañero estudiante. Sin embargo, el redactor de estas líneas, que es el profesor Lasarte, dice él que no responde de semejante machaconería, naturalmente lo dice con mucha elegancia, que podría haberse evitado fácilmente dado el carácter subsidiario de las medidas judiciales respecto del convenio regulador. En efecto, si las medidas judiciales han de adoptarse en defecto de acuerdo de los cónyuges y sistemáticamente se ha considerado preferible establecer con carácter previo el contenido mínimo o esencial del convenio regulador, hubiera debido bastar con remitirse a los diferentes aspectos sobre los que han de pactar los cónyuges para que, en el caso de que no lo hagan o cuanto hagan no merezca la aprobación judicial, el pronunciamiento judicial atendiese y o completase los mismos extremos contemplados legalmente con relación a los acuerdos de los cónyuges. Sin embargo, el resultado legal no es el avanzado, sino que, para colmo, el artículo 91 completa la descripción de los extremos de necesaria consideración, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, por lo que resulta necesario completar la visión de cada uno de estos extremos con lo dispuesto en los preceptos sucesivos, ofreciendo un panorama legislativo que definitivamente provoca el cansancio y el hastío del intérprete, ya que de nuevo aparecen en escena las siguientes cuestiones. Seguimos, pese a lo, diría nuestro paisano José Mota, humorista y actor de primera fila, el cansino y repetitivo elenco de cuestiones. Las medidas relativas a la patria potestad, la custodia compartida, medidas relativas a los alimentos en favor de los hijos, medidas relativas al derecho de visita, medidas relacionadas con la sociedad de gananciales, medidas sobre el uso de la vivienda y del ajuar familiar, y luego hablaremos de la modificación de estas medidas judiciales. Primero, medidas relativas a la patria potestad, la custodia compartida. Partiendo de la base de que la separación, nulidad y divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos y del imperativo de que el juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. Desde la aprobación de la ley de 1981, el artículo 92 establecía algunas de las posibles medidas a adoptar en relación con la patria potestad. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello. Podrá también acordarse, cuando así convenga a los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges o que el cuidado de ellos corresponda a uno u otro, procurando no separar a los hermanos. En lo básico, en lo fundamental, las reglas precedentes siguen estando vivas en la formulación actual del artículo 92, el cual, no obstante, ha sido modificado profundamente por la ley 15/2005, precisamente con el fin de buscar la continuada implicación de los padres en la crianza y formación de los hijos, a pesar de la existencia de la crisis conyugal. En este sentido, la piedra angular del nuevo sistema está dirigida a conseguir el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos, que conforme al vigente artículo 92 podrá acordarse a solicitud de los cónyuges, bien sea en la propuesta de convenio regulador o en cualquier otro momento del procedimiento judicial que hayan instado. B, excepcionalmente, a instancia de uno solo de los cónyuges, naturalmente con informe favorable del Ministerio Fiscal. Naturalmente, en todos los procedimientos en que existan menores o incapacitados, interviene el Ministerio Fiscal, como es su, no solamente su obligación, es que es su verdadero papel, su verdadero rol. La ratio legis de esta regulación es, a no dudarlo, el interés superior del menor o la protección integral de los menores. Desde el punto de vista jurisprudencial, en los últimos tiempos, el Tribunal Supremo ha declarado que la custodia compartida no debe ser una excepción, porque es la mejor solución para los hijos, en caso de ruptura. Así lo establece la Sala Civil, que ha dejado sentado que esa medida ayuda a hacer efectivo el derecho de los menores a relacionarse con sus padres, con lo que debe considerarse normal e incluso deseable. En este sentido, se manifiestan diversas sentencias del Tribunal Supremo. A propósito de la incidencia de la atribución de la guardia y custodia del menor cuando el progenitor quiere trasladar su domicilio a otro país, es interesante una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de fecha 20 de octubre de 2014. El más alto tribunal sienta la jurisprudencia de que debe privar el interés del menor y la seguridad y estabilidad que proporciona el núcleo materno no se garantiza necesariamente con la permanencia de la madre, en el caso de nacionalidad brasileña, y el hijo en España. Medidas B, relativas a los alimentos en favor de los hijos. Dispone el artículo 93.1. El juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. A este artículo, por obra y gracia de la ley del año 90, de 1990, es decir, de no discriminación por razón de sexo, es la ley 11/1990, se le añadió un párrafo segundo que constituye un verdadero despropósito desde el punto de vista procesal, dada la imposible legitimación activa de los hijos a los que se refiere en el proceso de nulidad, separación o divorcio, al establecer que si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este código. Tal como estudiaremos en su momento en el tema 24, relativo no solamente a la patria potestad, sino también a los alimentos entre parientes. Medidas relativas al derecho de visita. Están contempladas en el artículo 94, a cuyo tenor el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. Como sabemos, en esta materia de derecho de visita ha tenido una notoria incidencia la ley de 21 de noviembre de 2003, por haberlo extendido a los abuelos. En esta línea, el artículo 94 cuenta con un nuevo y segundo párrafo de este tenor. Igualmente, podrá determinar el juez, previa audiencia de los padres y de los abuelos, que deberán prestar su consentimiento el derecho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos, conforme al artículo 160 de este código, teniendo siempre presente el interés del menor. En relación con este tema, sin duda tiene interés la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de octubre de 2011, Sala Primera de lo Civil, que reconoce el derecho de la abuela a visitar a su nieto, aunque las relaciones con su hijo, padre del menor, sean inexistentes. No es que fueran malas, es que no existían. La jurisprudencia parte de la regla de que no es posible impedir el derecho de los nietos al contacto con sus abuelos únicamente por la falta de entendimiento de estos con los progenitores en contra de lo argumentado por la sentencia de apelación que denegó el derecho de visita de la abuela porque la hostilidad entre ella y su hijo era tal que éste presentaba un cuadro de ansiedad, depresión e hipertensión y esta situación podía, naturalmente, repercutir en la integridad psicológica del menor. Es decir, el Tribunal Supremo revoca dicha sentencia por considerar que tuvo en cuenta no el interés del menor, sino el del padre y, consecuentemente, reconoce el derecho del nieto a relacionarse con su abuela. ¡Qué cosa más natural! Esto ya se me ocurre decir que no es de derecho civil, es de derecho natural. Los tribunales han reconocido el derecho del menor a relacionarse con los miembros de su familia con independencia de que entre ellos existan o no lazos biológicos. Y ese concepto de allegados comprende a la conviviente de la madre biológica tras la ruptura de la unión de hecho respecto del hijo concebido por inseminación artificial. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de mayo 2011, entre otras muchas. D. Medidas relacionadas con la sociedad de gananciales. En relación con el régimen o la sociedad de gananciales, el artículo 95 contiene dos reglas claramente diferentes. La primera tiene carácter general y establece textualmente que la sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador producirán respecto de los bienes del matrimonio la disolución del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto. La disolución del régimen económico matrimonial. Hay que entender, sin embargo, que la sentencia firme lo que provoca verdaderamente es la disolución del régimen económico del matrimonio, si responde a los esquemas propios de los sistemas de comunidad. La segunda regla parte también del planteamiento de que entre los cónyuges rige el régimen de gananciales y se encuentra referido solo al caso del matrimonio putativo. Dice así, si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiera obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorcio. El significado exacto de este mandato requiere conocer el régimen jurídico, naturalmente, propio del sistema o régimen de gananciales, como el de participación, como veremos en su momento, el régimen de sociedad de gananciales en el tema 19 y el de participación, concretamente, en el tema siguiente, tema 20 de nuestro programa de derecho civil. No obstante, el mandato esencial radica en atribuir al cónyuge de buena fe la posibilidad de permitir que la disolución de las gananciales se realice conforme a sus propias reglas, o por el contrario, solicitar que el cónyuge de mala fe sea excluido de participar en las ganancias obtenidas por aquel, el cual, sin embargo, sí participará de las ganancias obtenidas por el consorte de mala fe. E. Medidas sobre el uso de la vivienda y del ajuar familiar. Aunque su aplicación práctica no esté exenta de problemas con buen sentido, a juicio de la Sarte, el artículo 96 permite al juez disociar la titularidad y el uso de tales bienes, atribuyendo el derecho de uso a los hijos y o cónyuge que, a pesar de no ser propietarios de ellos, se encuentren en condiciones que así lo aconsejen. En el caso de que el uso de la vivienda y el ajuar familiar sean atribuidos al cónyuge no titular, el último párrafo del artículo citado establece que, para disponer de la vivienda y bienes indicados, se requerirá el consentimiento de ambas partes, esto es, los dos cónyuges, o en su caso, autorización judicial. Por lo demás, el principio general en la materia es que, en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Esto es, que con independencia del título de propiedad sobre la vivienda, se ha de tender de modo imperativo, esto es, de jus cogens, no es de derecho voluntario, es de derecho necesario, se tienen que atender al beneficio de los hijos y de forma refleja al cónyuge que seguirá conviviendo con ellos. Para el supuesto de que alguno de los hijos quede en compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, se recurre de nuevo al arbitrio judicial, ya que el juez resolverá lo procedente. Algo similar ocurre en el caso de inexistencia de hijos, en el cual podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponde al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. A la vista de la doctrina contradictoria de las audiencias provinciales en España sobre la atribución del uso de la vivienda a los hijos y al cónyuge en cuya compañía se queden, sin distinguir según se trata de hijos menores o mayores de edad, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de septiembre de 2011 ha fijado como doctrina jurisprudencial que el cónyuge, que el párrafo tercero del artículo 96 del Código permite adjudicar dicho uso a un cónyuge por el tiempo que prudencialmente se fije, si las circunstancias lo hacen aconsejable y su interés es el más necesitado de protección, aun cuando el hijo mayor de edad conviva voluntariamente con el otro progenitor. Por ello, la decisión de los hijos mayores de convivir con el padre no debe considerarse factor determinante a la hora de privar a la esposa de su derecho a usar el domicilio familiar, una vez acreditado que su interés es el más necesitado de protección. Véase también sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de noviembre del año 2013. Para el caso relativamente frecuente de cesión de vivienda de forma gratuita y sin título concreto a un hijo para su utilización como domicilio familiar y posterior ruptura de la convivencia conyugal y atribución del uso de la vivienda a su pareja, el Tribunal Supremo ha entendido que el préstamo de uso inicialmente existente se ha convertido en precario al haber desaparecido el uso para el que se constituyó. No obstante, la atribución por resolución judicial del derecho de uso y disfrute de la vivienda no sirve para hacer desaparecer la situación de precario ni para enervar la acción de desahucio en la medida en que no constituye un título jurídico oponible a terceros ajenos al patrimonio ni atribuye por sí sola al beneficiario una posición jurídica superior, pues ello entrañaría subvenir necesidades familiares desde luego muy dignas de protección con cargo a extraños al vínculo matrimonial y titulares de un derecho que posibilita el uso de la vivienda. Modificación de las medidas judiciales. Se habrá observado que el último inciso del artículo 91, antes reproducido, decreta la posibilidad de modificar las medidas judiciales cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. Lo mismo dice el artículo 90.3, relativo tanto al convenio regulador como a las medidas judiciales, por lo cual se produce una reiteración, una repetición que cabe calificar, dice la Sarte, de irritante dada la evidente proximidad de ambos preceptos. Aquí damos por reproducido a nuestro paisano y amigo José Mota de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, que reitera esto ya no de irritante, sino de cansino. Por su parte, el primer apartado del artículo 775 de la LEC insiste de nuevo en la materia, estableciendo que el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados, y en todo caso los cónyuges, podrán solicitar del tribunal las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. Así pues, la legitimación activa se amplía en este artículo al Ministerio Fiscal en interés de los menores incapacitados, introduciendo una norma que, siendo a juicio de las artes de derecho material, debería haberse incorporado al Código Civil, por ser impropia de la ley rituaria. La ley rituaria es la ley formal, la dichosa LEC, cuya exposición de motivos, encima, diría yo, se solaza, por cierto, en reclamar todas las normas procesales dispersas en otros cuerpos legislativos, producto de la improvisación del slalom jurídico que se practica unas veces en el agua acuático, otras veces esquí en la nieve, pero muchas veces de manera improvisada y con resultado de normas quizá de medianeja calidad, dicho suavemente. El artículo 775, como ya hemos resaltado, de la LEC, lleva por rúbrica la de modificación de las medidas definitivas, lo cual es como decir voy a cazar perdices en el Océano Pacífico. Pues mire, usted cazará perdices en algún territorio, pero vamos, en el mar no hay perdices, ¿eh? Como, es como lo de vamos a contar mentiras tralará, ¿no? Por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas, etcétera. Bueno, pues esto es una concatenación, una cadena de despropósitos que doy para evitar repeticiones innecesarias por reproducido aquí lo que antes dije al hablar del dichoso poder legislativo. Piano, piano, si va lontano. Y deprisa, pues se estrella uno. Recordar esa canción mexicana, El Rey, que es un verdadero tratado de filosofía, que dice, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Y la verdad que hoy día, desde luego, en la clase dirigente, y desde luego el campeón en este caso es el amigo Trump, vamos, que no sabe llegar porque es que no sabe a dónde va ni de dónde viene. En segundo lugar, decimos que, una vez más y precisamente, en que la variación de las circunstancias pueden traer consigo la modificación de las medidas adoptadas con anterioridad. Con lo cual, entramos ya en el estudio de la siguiente cuestión que lleva por epígrafe la compensación en los casos de separación y divorcio. Aunque esté contenida en el capítulo que el Código destina a regular los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio, no cabe duda alguna de que la compensación o pensión recogida en el artículo 97 del Código y luego modificada por la ley de 2005 procede solo y exclusivamente en los casos de separación y divorcio. Para los casos de nulidad matrimonial no cabe pensión o compensación alguna propiamente dicha, sino una indemnización tal y como expresa de forma paladina el artículo 98, que vamos a considerar en el siguiente epígrafe de este tema, que es la siguiente y última pregunta del tema 17, la indemnización en caso de matrimonio putativo. Bien. En segundo lugar, podemos decir que hay que observar que la compensación o pensión analizada está contemplada en el contenido mínimo del convenio regulador, letra F del artículo 90, que al no haber sido objeto de reforma por la ley 15/2005 sigue hablando exclusivamente de pensión, pero absolutamente preterida, es decir, preterición es olvido, preterir es olvidar, absolutamente olvidada en el artículo 91, medidas judiciales de carácter definitivo, lo que carece por completo de sentido y demuestra una vez más el desajuste, la falta de compás del sector normativo objeto de este capítulo antes y después de la aprobación de la repetida ley 15/2005. El artículo 97 del Código Civil de la pensión a la compensación. Conforme a la ley 30/1981, disponía el precepto citado, el artículo 97, que el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias. Primera, los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. Segundo, la edad y el estado de salud. Tercero, la cualificación profesional. y las probabilidades de acceso a un empleo. Cuarto, la dedicación pasada y futura a la familia. Quinta, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Sexto, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. Séptimo, la pérdida eventual de un derecho de pensión. Octavo, el caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. La ley de 8 de julio de 2005 introdujo una importante modificación en este esquema al sustituir el derecho a la pensión por el derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. La aceptación del posible carácter temporal de la pensión por parte de la ley del 2005 responde a una línea insistente jurisprudencial por parte de las audiencias provinciales durante los últimos lustros del siglo XX, que por fin ha sido también asumida poco antes de la aprobación de la ley de 2005 por el propio Tribunal Supremo en la sentencia de la Sala Primera de fecha 28 de abril de 2005, siendo ponente el magistrado Sierra Gil de la Cuesta. En todo caso, el establecimiento de un límite temporal es una facultad del órgano judicial, no una obligación, ya que siempre deberá atender a las circunstancias concretas de cada caso para optar por una u otra solución. Sistemáticamente, tanto antes como después de la ley de 2005, el artículo se compone de tres partes bien distintas, bien diferenciadas. Primera, una primera que recoge la regla inicial que conforma el derecho a la pensión o compensación, el desequilibrio económico que en relación con la posición del otro pueda producir a un cónyuge la separación o el divorcio, implicando a su vez un empeoramiento en su situación anterior al matrimonio. Segundo, una segunda parte en la que enuncian los criterios, los módulos, que han de tener en cuenta por parte del juez de forma casuística para la determinación de la compensación debida en la crisis matrimonial sometida a su control si es que los propios cónyuges no han llegado a un acuerdo sobre el particular en el convenio regulador pertinente. Tres, una tercera última parte en la que se dispone que en la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. Se atiende, pues, ya inicialmente, a procurar la debida efectividad en el futuro de la pensión fijada, abriéndose así una amplia gama de posibilidades que las partes, o en su caso el juez, deberán concretar atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso. Naturalmente, este último párrafo del artículo 97 ha sido redactado de nuevo por la Ley de Jurisdicción Voluntaria para incorporar la posible actividad profesional del secretario judicial, que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, por cierto, o del notario, que ahora se llama notario y mañana, pues a lo mejor le cambian de nombre y le llaman tabelión, porque ese es el origen del derecho romano, incluso del derecho romano ya más viejorro y más castizo, de las 12 tablas. Tabelión, los tabeliones. Quedando redactado así el artículo 97 en la, por dicha ley de jurisdicción voluntaria, en la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado entre el secretario judicial o el notario, se fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y las garantías para su efectividad. Bien, los criterios o claves ofrecidos al juez para la fijación del montante del importe de la compensación o pensión no los vamos a tratar, ya que su análisis, bueno, desbordaría el contenido del presente tema 17 de Derecho Civil 1. Por tanto, basta indicar aquí que las circunstancias recogidas en el artículo 97 son datos de carácter legal, que en todo caso vienen establecidos ad exemplum y no con el significado de numerus clausus, no de modo cerrado, sino con carácter de numerus apertus. Nada obsta, por tanto, que el juez pueda apreciar otras circunstancias en cada supuesto litigioso. Bajo la redacción de la ley de 1981, la parte final del apartado primero se refería a tener en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias. La ley, por su parte, de 2005, incorpora el precepto como novena la posibilidad de tener en cuenta la existencia de cualquier otra circunstancia relevante. Por cuanto se refiere al mandato inicial de la norma, es obvio que el derecho a la compensación se genera a consecuencia de un dato de hecho objetivo, el desequilibrio económico interconyugal que produzca para cualquiera de los cónyuges un empeoramiento respecto de la situación matrimonial. Conectando este dato con el elenco de circunstancias enumeradas en el artículo 97, es claro que posiblemente el punto más llamativo del tema radique en una incidencia de culpabilidad o inocencia del cónyuge desfavorecido tras la crisis matrimonial. Vamos a pasar a considerar precisamente esta cuestión. Es decir, el criterio o factor de culpabilidad. Irrelevancia de la culpabilidad. Al hablar de irrelevancia de la culpabilidad, en efecto, el dato más destacado de la regulación propia de la reforma de 1971 viene dado por el hecho de que la pensión o compensación se genera en favor del cónyuge más desfavorecido económicamente a consecuencia de la crisis del matrimonio, sin que el artículo 97 autorice al juez para atender a la causa genética de la separación o el divorcio. Dicho de otro modo, el ser culpable o ser inocente de la crisis matrimonial es irrelevante para que proceda o no la compensación. Con ello, la redacción vigente de nuestro código introduce un factor normativo desconocido hasta 1971 en nuestra legislación. Hay que hacer notar, por ejemplo, que el artículo 30 de la Ley Republicana de Divorcio, de fecha 2 de marzo de 1932, precisamente el jueves que viene será su aniversario, preveía en parecidos términos una pensión en favor del cónyuge que con posterioridad a la disolución del matrimonio se encontrase necesitado de ella. Mas dicha pensión era notoriamente distinta a la actual por dos razones. En primer lugar, porque sólo podría solicitarla el cónyuge inocente. Y, en segundo lugar, de forma complementaria, dicho cónyuge inocente debía acreditar la necesidad de dicha pensión, que asumía de este modo una naturaleza exclusivamente alimenticia, ausente, sin duda, en el actual artículo 97 de nuestro código. La opción técnica, seguida por el legislador del año 1961, no deja de ser llamativa y ha suscitado, dice Lasarte, sigue suscitando asombro en la ciudadanía y entre los propios juristas, incluso entre los más relevantes. En los elementos de derecho civil del eminente profesor José Luis Lacruz Verdejo, cuyo sobrino José Ignacio, Sobrini Lacruz, me honro con su amistad, más que un amigo, es un hermano. Por ejemplo, se afirmaba al hilo de la reforma de 1981 que la pretensión del legislador de alcanzar la séptica objetividad provoca tantas y tan graves contradicciones que se hace difícil pensar que nuestro legislador tuviera el propósito de que la concesión de la pensión hubiera de tener lugar sin más en todos los casos en que diera objetivamente el desequilibrio económico. Con todo, queda un recurso para interpretar de un modo más humano el artículo 97, y es la explicación que da de que las circunstancias que expresa se tendrán en cuenta, entre otras, es decir, no solo de ellas. Es una cláusula que valdrá para lo que quiera el juez o el tribunal y que, por tanto, nada garantiza en firme al justiciable, pero podrá ser aprovechada para introducir en la ley consideraciones de decencia y honestidad en las que seguramente está de acuerdo la gran mayoría de la gente. Ya en el año 1982 había puesto de relieve el autor del manual que estamos estudiando, es decir, don Carlos Lasarte Álvarez, las consecuencias a las que se acaba de hacer referencia. Al mismo tiempo que señalaban el carácter meramente enunciativo de las circunstancias determinantes de la fijación concreta de la pensión recogidas en el artículo 97. Sin embargo, decía Lasarte también, hay un dato importante en el íter legislativo, es decir, en el camino legislativo de la norma, que desaconseja la pretensión de incluir en el inciso, entre otras, del artículo 97, los referentes de la culpabilidad en la crisis matrimonial. En la elaboración parlamentaria de la ley, hasta su salida del Congreso de Diputados, el proyecto de ley recogía como primera circunstancia a tener en cuenta por el juez los hechos que hubiesen determinado la separación, el divorcio y la participación de cada cónyuge en los mismos. Con ello, en absoluto, se consagraba el régimen de separación o divorcio sanción, pero sí se tenía en cuenta la idea de culpabilidad en la crisis matrimonial en relación con la fijación o establecimiento concreto de la pensión. Esto es, en contra de lo que ocurre en derecho francés, no se pretendía imponer necesariamente al cónyuge causante de la crisis la pérdida del derecho a la pensión, pero al menos se expresaba la necesidad de valoración de estos hechos por parte del juez al efecto de condicionar la posible concesión y, en su caso, cuantía o importe de la pensión. La supresión radical de este inciso en la tramitación parlamentaria seguida en el Senado permite concluir que los hechos que motivaron la ruptura conyugal deberían ser intrascendentes en relación con la pensión económica que regula y contempla el artículo 97. En este sentido, además, parece pronunciarse de forma reiterada la jurisprudencia de las audiencias territoriales, hoy Tribunales Superiores de Justicia, que en más de una ocasión han exigido de forma expresa desconectar el tema de la pensión de la conducta de los cónyuges en la crisis matrimonial. Con todo, la conclusión indudable, irrefutable, de que el factor de la culpabilidad de cualquiera de los cónyuges en la crisis es irrelevante respecto de la pensión o compensación regulada en el artículo 97, no deja de ser una pieza extraña o relativamente extravagante en nuestro sistema familiar. Baste recordar que el cónyuge viudo perdía sus derechos sucesorios si se hallaba separado sin culpa del difunto, o que cualquiera de los cónyuges puede ser desheredado por haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales para percibirse de la antinomia existente. Dicho ello, desde el punto de vista de lege ferenda y realizando un análisis de orden axiológico, creemos, dice Lasarte, resulta excesivo reconocer el derecho a la pensión al cónyuge que, por su sola conducta, sea responsable de la ruptura conyugal. En otras palabras, el inciso suprimido en el Senado en la elaboración parlamentaria de la ley de 1961 debió mantenerse para evitar conductas abusivas. No obstante, como vimos al analizar el deber de fidelidad, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de julio de 1999 entiende que la única consecuencia jurídica del quebrantamiento de los deberes conyugales es considerarlo como una de las causas de separación matrimonial, del artículo 82 del Código, ni a través del precepto genérico del artículo 1101 sobre responsabilidad extracontractual, pues lo contrario llevaría a estimar que cualquier causa de alteración de la convivencia matrimonial obligaría a indemnizar. En este sentido, también se han producido varias audiencias provinciales, hoy Tribunales Superiores de Justicia. Otra cosa es el reconocimiento del derecho a indemnización a causa de daños morales producidos en el ámbito familiar, que en algunas ocasiones sí se ha producido respecto del daño sufrido al conocer la inexistencia de paternidad respecto de quien se consideraba hijo propio. Fijación de la compensación. Una vez acontecida la crisis definitiva del matrimonio, muchos de los puntos conflictivos existentes entre los cónyuges acaban perdiendo peso específico y decayendo su animosidad. Sin embargo, hay dos extremos cuya problemática difícilmente disminuye en el futuro, aunque los cónyuges, ahora por separado, hayan rehecho sus vidas, la custodia y visita de los hijos de un lado y de otro la cuantía y el pago de la pensión o compensación. Del peligro de la litigiosidad intrínseca de las cuestiones relativas a la pensión parece haber sido perfectamente consciente el legislador, tratando de evitar que las discusiones sobre el montante de la misma sean una cuestión recurrente, un pleito perpetuo, eterno, entre los cónyuges. Y aquí que, primero, el artículo 97 incorpora un tajante mandato para el juez al establecer de una parte que el importe de la compensación o pensión se determinará en la resolución judicial, y de otra que en la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. 2. El artículo 100 establece igualmente de forma indiscutiblemente imperativa que una vez cumplido lo anterior, la pensión solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. 3. El artículo 99 facilita extraordinariamente los mecanismos sustitutivos de la pensión en él considerados, permitiendo que el acuerdo convencional de los cónyuges objetive el cumplimiento del deber legal impuesto al cónyuge económicamente favorecido por la crisis conyugal y que dicha sustitución pueda ser realizada en cualquier momento. Bien, actualización de la cuantía fijada. Sin necesidad de extenderse en la materia respecto de los casos a tanto alzado, las jurisprudencias recaídas en materia de pensión permiten afirmar que son raros los casos en los que las bases de actualización de la cuantía líquida inicial en que se plasme la pensión son diferentes del módulo objetivo del índice general de precios al consumo. Con todo, evidentemente, tanto las partes como el juez se encuentran legitimados para proceder a actualizar la pensión conforme a módulos diferentes a este índice, el índice general de precios al consumo, el llamado y famosísimo IPC. En definitiva, el índice de precios al consumo no juega ningún papel de justicia, de equidad propiamente dicho, sino un mero referente matemático que, siendo normalmente cómodo y operativo, en ciertos casos puede resultar desaconsejable. Ni que decir tiene que, en los casos de fijación de la pensión mediante porcentaje de los ingresos habidos por el cónyuge deudor, es innecesario acudir a módulo alguno de actualización en cuanto ésta depende, en definitiva, de la cuantía de aquellos. Sustitución de la pensión tras la publicación de la LJV dispone el artículo 99 que, efectivamente, en cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente o por convenio regulador formalizado conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero. Modificación de la pensión. Artículo 100.1. Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. La ley de jurisdicción voluntaria introducida en un segundo párrafo en el artículo 100. Del siguiente tenor. La pensión y las bases de actualización fijadas en el convenio regulador formalizado entre el secretario judicial o notario podrán modificarse mediante nuevo convenio, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este código. Y finalmente, nos vamos a referir a la extinción de la pensión. El artículo 101, primer párrafo del código, establece que el derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona, aunque obviamente existen también otras eventualidades, circunstancias que provocan el mismo efecto extintivo, por ejemplo, la renuncia, el fallecimiento del propio cónyuge acreedor, señaladamente en el caso de que los cónyuges o las sentencias se hayan pronunciado a favor de la fijación de una pensión de carácter temporal. Requiere escasa explicación que la nueva vida marital del acreedor provoque la extinción de la pensión. Más complejo resulta, en cambio, determinar la extinción por la cesación de la causa que motivó su nacimiento. Cabe pensar que la alteración en la fortuna de cualquiera de los cónyuges sea de tal naturaleza, de tal vigor y profundidad que una vez, en vez de provocar la mera modificación de la cuantía fijada, determine su extinción definitiva. Pues el binomio desequilibrio económico-empeoramiento constituye sin duda la causa próxima de la existencia de la pensión. Si discurriéramos que la causa remota de ella radica en la separación y el divorcio en sí mismos considerados, naturalmente la reconciliación de los esposos separados o el nuevo matrimonio de los cónyuges divorciados también determinaría la extinción de la pensión. Además, así lo requiere la lógica del conjunto del sistema, ya que el renacimiento matrimonial, dicho sea entre comillas como lo hace el profesor Lasarte, sería incompatible con medidas originadas por su crisis. El artículo 101, párrafo segundo, establece que el derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del cónyuge deudor, ya que sus herederos habrán de seguirla afrontando. En la mayor parte de los casos se tratará de los hijos comunes del matrimonio separado o divorciado. Sin embargo, la continuidad de la obligación de prestación periódica puede verse afectada si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara los derechos de los herederos de la legítima, pues en tal caso los herederos del cónyuge deudor podrán solicitar del juez la reducción o la supresión de la pensión. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente y última pregunta del presente tema 17, que lleva por título la indemnización en caso de matrimonio putativo. Refiriéndose, como es obvio, a los casos de matrimonio putativo, establece el artículo 98 que el cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el artículo 97. No basta, pues, la mera celebración del matrimonio, sino que se requiere la efectiva convivencia conyugal para que el cónyuge de buena fe, una vez declarada la nulidad, pueda solicitar al otro una indemnización. La mera utilización de semejante término demuestra que la nulidad matrimonial no atribuye al cónyuge de buena fe facultad alguna de recibir una prestación periódica a cargo del cónyuge de mala fe, sino solo y exclusivamente una cantidad a tanto alzado, a pesar de la remisión a las circunstancias previstas en el artículo 97 en la sede de pensión. Efectivamente, no cabe duda alguna con relación a que la remisión a los módulos o parámetros contemplados en el artículo 97 no desempeña más función que el suministrar, proporcionar al juez una serie de criterios que le permitan objetivar el montante definitivo de la indemnización que en su caso solicite el cónyuge de buena fe. Así pues, por lo demás, es obvio que, aunque el fundamento de la norma se encuentre en la erradicación de la mala fe y en absoluto en desequilibrio patrimonial alguno entre los ex cónyuges, la indemnización no puede ser acordada de oficio por parte del juez, sino que debe ser instada o requerida por el cónyuge de buena fe, sea en el propio procedimiento judicial de nulidad matrimonial o bien de forma independiente, esto es, presentando una demanda judicial de forma separada. Con esto terminamos el tema 17 de Derecho Civil 1, efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Permitidme un breve traguito de agua. Para animaros en el estudio, desearos a los que os habéis presentado a estos exámenes de febrero lo mejor de lo mejor y la mejor nota posible a todos y cada uno. Mucho ánimo en el estudio, a pesar del tiempo, vamos a ver si van alargando los días y a ver si viene poquito a poco la primavera, no en el calendario, sino en el sistema solar, que salga el sol, sobre todo en estos países del centro y del norte de Europa, que ya está bien de tan largo y cansino invierno. Mucho ánimo, quedamos emplazados, si el tiempo no lo impide, y hablando de si el tiempo no lo impide, como en los carteles de las corridas de toros, ya hemos visto que lo que decía la semana pasada Manuel Díaz, el cordobés, que lo que la vida desunió lo va a unir el toro, y efectivamente. Ya más recientemente, esta misma semana, nos dice otro torero, esta vez retirado, Sebastián Palomo Linares, pero otro hombre de origen humilde, pero hecho a sí mismo, que dice, cuánto me alegro de que al final el padre reconozca al hijo. Es decir, estamos hablando de Manuel Benítez y Manuel Díaz. Y él no dice apellido, simplemente decía, no solamente en el mundo de los toreros, sino socialmente todos sabíamos que efectivamente Manolo, se está refiriendo a Díaz, era hijo de otro buen torero, Manolo. Se está refiriendo en este caso a Benítez. Dicho esto, desearos a todos vosotros y a vuestras familias, especialmente a los que estáis o estamos más allá de los Pirineos, o más acá porque a lo mejor también compartimos, a lo mejor no, vamos seguro, con otros compañeros estos temas de derecho civil en otros continentes, ¿por qué no en África? ¿Por qué no en América? ¿Por qué no en Asia? Feliz semana para todos, mucho ánimo y un saludo bien cordial desde Bruselas. Buenas noches y quedamos emplazados a las 19 horas el próximo jueves 2 de marzo. El tiempo corre que vuela. Un saludo.